Seguimos, amigos, en 970 Noticias, 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a hablar sobre el debate para el proyecto de salvataje de la caja de profesionales que se está dando en el Parlamento. Hoy, desde las 11 de la mañana, el Senado comenzará el análisis de esta iniciativa sobre la reforma para la caja de jubilaciones de profesionales universitarios, que fue aprobada en diputados en general anoche. Este miércoles la Cámara Baja votó este proyecto en general. El Frente Amplio no logró los votos para aprobar el aumento de aportes de activos y de pasivos, que era algo que estaba incluido en esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Y cuando el texto ingrese al Senado, se va a crear una comisión especial, igual que se hizo en diputados. Allí el Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara Alta, pero si se producen modificaciones, el proyecto deberá volver a diputados, que tendrá que votar por sí o por no, sin poder hacer cambios a esta iniciativa. El texto aprobado con los votos de la oposición establece un aporte mensual de rentas generales de más de 5 millones de dólares durante este 2025 y a partir del año que viene 39 millones anuales. El oficialismo pretendía que no fuera tan alta esa cifra, ese aporte por parte de rentas generales. Vamos a hablar en primer lugar hoy con el representante de la oposición, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, integrante de esta comisión especial de la Cámara Baja que analizó este proyecto para el salvataje económico de la caja de profesionales. Diputado, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nacho. Buen día, Andrés. Un placer, como siempre.
Bueno, un placer igualmente recibirlo. Gracias por acompañarnos. Bueno, usted había dicho que no era algo bueno ni lindo para nadie poner un impuesto, y menos a los jubilados, y en ese sentido consideraban que la mejor solución era que hubiera un aporte mayor por parte del Estado para salvar la caja de profesionales y que no se aumentaran las jubilaciones ni los aportes de los activos de la caja. ¿Está conforme con este resultado? ¿Cómo considera usted que fue decantando la discusión cuando el oficialismo, que no tenía mayoría, que no tiene mayoría en diputados, pretendía que se diera ese aumento en esos aportes y no que proviniera de rentas generales, como finalmente se aprobó ayer en general?
Bueno, ahí hay varios aspectos que tocaste, Nacho. Los que tienen que ver con el aumento de los activos, sí. Nosotros estuvimos en desacuerdo por la experiencia que ya tiene la propia caja. En el 2023, sobre finales de 2023, la caja tenía una potestad otorgada a través de una ley anterior que de poder subir el aporte de los activos hasta en 2 puntos, cosa que hizo. Y cuando lo hizo, lo que ocurrió fue que mayor cantidad de gente hizo declaración de no ejercicio, mayor cantidad de gente accedió a una jubilación, porque aquellos que ya tenían causal jubilatoria, al subir el aporte decidieron salirse del sistema, decidieron jubilarse. O gente que, profesionales que se pasaron de categoría, se bajaron de categoría y por lo tanto aportaron menos. Entonces, ante esa experiencia, nosotros lo que decíamos era que si se subían 4 puntos más, iba a suceder lo mismo de manera mucho más profunda. Sobre todo también en el contexto que tiene la caja, que tiene un contexto de incertidumbre, que no ayuda. Y que, bueno, en la medida que también el tema está arriba de la mesa, en los medios de comunicación, obviamente el contexto es complejo. Por eso, si se subía estos aportes, lo que iba a provocar era la fuga de profesionales, y creo yo realmente que la consecuencia iba a ser peor. Y por eso nosotros insistimos con no subir el aporte de los profesionales activos. Con respecto a los pasivos, bueno, ahí uno puede tener, sí, cuestiones que tienen que ver con lo filosófico, con lo conceptual. En su momento nosotros no estuvimos de acuerdo con el IAS. Sabemos que luego se han puesto algunos impuestos a distintos colectivos de jubilados, pero la situación es que en la medida que el propio gobierno, cuando vino a la comisión, dijo que se podía crear un instrumento para el endeudamiento de la caja, ese instrumento es la emisión de bonos con la garantía del Estado a determinada cantidad de años, nos pareció que no tenía ningún sentido crear el impuesto a los jubilados, que el impuesto es un impuesto muy gravoso, ¿no? Porque llegaba hasta una tasa del 12% en el proyecto original del Poder Ejecutivo, luego terminó cediendo en un punto la tasa, que prácticamente es la nada, y si uno hace cálculos, ve que determinadas jubilaciones la detracción es superior al 30%. ¿Por qué? Porque se le quita ese 12% sobre todo el ingreso y aparte paga el IAS. Entonces nos pareció realmente mucho. Y en la medida de que se creaba este instrumento de endeudamiento de la propia caja, nos pareció que podíamos sustituir el financiamiento. y por eso propusimos que se utilizara el endeudamiento, se utilizara la asistencia financiera del Estado y el ajuste de timbres. Ajuste de timbres que ya venía en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ¿no? Digo esto porque escuchamos al presidente Orsi y a otros actores de gobierno decir que la solución de la caja no se podía transferir a la sociedad, ¿no? No se podía recargar a la sociedad con la salida de la caja. Pero en realidad el proyecto de ley del propio gobierno lo hace. Y eso, bueno, eso es importante decirlo. Nosotros lo que intentamos fue darle una opción, una alternativa que no estuvo arriba de la mesa en el 2023, cuando intentamos aprobar el proyecto de ley express del gobierno de la coalición. El Frente Amplio no acompañó, no votó, pero tampoco presentó alternativa. Nosotros, de manera responsable, presentamos alternativas, le dimos artículos redactados, algunos de ellos fueron aprobados, tienen que ver con ensanchar la base de aportantes, la posibilidad de que se pueda acceder a una jubilación por edad avanzada en la caja de profesionales sin tener el requisito de no tener otra jubilación, ¿no? Ahí hay una incompatibilidad que se había puesto, nosotros la sacamos esa incompatibilidad para que aquellos que venían haciendo su aporte para tener una jubilación por edad avanzada puedan seguir aportando a la caja. Y después otros instrumentos que también agregamos que nos parecen importantes, un régimen de facilidades de pago de adeudos que le da la oportunidad de que muchos que deben se puedan poner al día y que puedan darle nuevamente ingresos a la caja, la posibilidad del reenganche de aquellos profesionales que aportaron en un momento, luego declararon un ejercicio, y bueno, darle la posibilidad de que vuelvan a determinada categoría para poder seguir aportando. O sea, hicimos propuestas que van en el sentido de darle mayor sustentabilidad a la caja.
Uh-huh. Ahora, la idea que usted dice, o sea, que la idea era no generar un mayor aporte de la sociedad, de todas formas, con este proyecto igual se hace, porque, o sea, de una forma u otra, el ciudadano va a tener que aportar para salvar a la caja de profesionales, porque si se aumenta el aporte o el pago de rentas generales, un pago del Estado para solventar la caja, eventualmente lo paga la gente. Y los timbres también, ¿no? Porque los timbres, la única función que cumplen es recaudar para la caja, ¿no?
Bueno, a ver, eso es cierto. También tenemos que tener en cuenta. La creación de los timbres, en su momento, fue concebido como una especie de aporte patronal dentro de la caja de profesionales. ¿Por qué? Porque no existe el aporte patronal, porque los profesionales lo que hacen es contribuir, digamos, con su propio aporte y no tienen un patrono o un empleador. Entonces, siempre fue concebido de esa manera, y de hecho, cuando se inició la actividad de la caja, ya por el año 54, la mayoría de la contribución para el presupuesto de la caja eran los timbres. Era más del 50%. Hoy por hoy sobrepasa apenas el 30%. Y también es cierto que los timbres vienen con un rezago bastante importante, se han ajustado realmente muy poco. Y bueno, es uno de los instrumentos. Es un instrumento que planteó el gobierno, ¿no? En el proyecto de ley, porque en el proyecto del 2023 no estaba la suba de timbres. Entonces, ante esa situación, sí, lo que a nosotros nos pareció es que se debían de ajustar de manera distinta. Se tenían que ajustar por índice medio de salario nominal y no por una semisuma entre el IPC y el índice medio de salario nominal. ¿Por qué decimos esto? Porque en la medida de que los egresos de la caja, que son las jubilaciones y pensiones, se ajustan por índice medio de salario nominal, que los ingresos sean por otro coeficiente que es menor, que generalmente es menor, a veces ha sido más grande el IPC, que el índice medio de salario, pero en algunas oportunidades, bueno, pero por un coeficiente, en todo caso, que permita que no haya descalce, ¿no? Y esa fue la propuesta de la oposición. Finalmente eso fue acompañado, fue votado. Nosotros pedimos la rectificación de la votación y lo terminamos acompañando. En esta salida, Nacho, por supuesto, hay situaciones que sobrepasan lo que uno querría, pero en la complejidad del asunto, donde estamos en una situación de prácticamente de default a partir de julio, tenemos que realmente tener una solución rápida para que esto no ocurra, para que se paguen todas las jubilaciones y pensiones y darle sustentabilidad de cara al futuro. Yo creo que más allá de lo que sucedió en el día de ayer, y lo que pueda suceder en el Senado, nos tenemos que dar una discusión de fondo sobre temas estructurales de la propia caja, que tiene que ver con el modo de actividad, con cómo los profesionales trabajan en la actualidad, ¿no? Ya el ejercicio liberal de las profesiones ya queda, digamos, hay un mercado más reducido, hay pocos profesionales que realmente pueden vivir enteramente de su profesión, y la mayoría tiene que trabajar en otras cosas para poder pagar la caja. Y esa es la realidad.
Bueno, claro, y la caja los obliga a pagarla, ¿no? O sea, también a los profesionales, cuando uno trabaja como independiente. Ese es el gran tema también, porque si no se irían, como decía usted, ¿no? O no aportarían, o declararían el no ejercicio.
Exacto, tienen que pagar mes a mes, no importando si trabajaron o no.
Claro, exacto. Y son aportes altos los de la caja de profesionales. Por eso también el hecho, y lo que se ha señalado mucho, no solo ahora, sino desde que comenzó esta crisis hace años, de la mala gestión de la caja. Ayer Orsi decía que es una institución privada que claramente no se pudo solventar por sí misma. Y Perrone, por ejemplo, de Cabildo Abierto, sector que no votó esto ayer, señalaba que hubo en las gestiones de la caja de profesionales siempre representantes del Poder Ejecutivo desde hace años, de todos los partidos políticos, y que la gestión ha sido muy mala porque por algo se llega a esta situación de crisis económica tan profunda que requiere que el Estado le aporte a la caja de profesionales y que eso repercuta en toda la sociedad que no va a recibir una jubilación de la caja de profesionales, ¿no? Porque también hay que verlo así, porque mucha gente va a aportar más, va a pagar más y después no va a recibir una jubilación tan alta como la caja de profesionales, ¿no?
Bueno, a ver, ahí también hay varios aspectos, ¿no? Es cierto, han habido delegados del Poder Ejecutivo, es cierto también, yo lo dije en el día de ayer, que las resoluciones que se tomaron a partir del directorio del año 2005 fueron los que tomaron decisiones totalmente inadecuadas con respecto al propio patrimonio de la caja. Uh-huh. ¿En qué sentido? Resoluciones de aumentar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje sobre el ingreso que se calcula el sueldo básico jubilatorio de una persona, ¿eh? La tasa de reemplazo de un mínimo de 50% se subió al 60%. Por lo tanto, el mínimo de la caja terminó siendo el 60%, cuando en el régimen general del BPS era del 50%, después en el 2008 pasó a ser del 45%. Entonces, ahí hubo una resolución que incluso fue observada por parte del Tribunal de Cuentas. Yo ayer leí parte de una resolución del Tribunal de Cuentas, uh-huh, que justamente lo que advertía en aquel momento era que si bien se podían pagar esos beneficios en ese momento, entendía el tribunal de que en un futuro eso iba a complicar la sustentabilidad de la propia caja. Eso lo decía el Tribunal de Cuentas hace unos cuantos años. Después hubo resoluciones en el sentido contrario de sacar ese beneficio, pero recién en el año 2016. Entonces, claro, hubo prácticamente 11 años donde se terminaron pagando jubilaciones digamos, en el monto que no se tendría que haber pagado, ¿no? Y ahí sí hay una responsabilidad de los poderes ejecutivos de la época, hay una responsabilidad del Estado. Pero al mismo tiempo, también comento, no es menos cierto que los profesionales jubilados han venido aportando, a través del IAS, a las arcas del BPS, ¿no? BPS ha pagado jubilaciones y pensiones de su subsistema, también con dinero de los profesionales, cuando en verdad están financiando otra caja, ¿no? No se están autofinanciando porque ese IAS no iba para la caja de profesionales. Entonces hay cuestiones que tienen que ver también cruzadas que hay que tener en cuenta a la hora de la evaluación, ¿no?
Tomando en cuenta las decisiones que han tomado los directores de la caja con la presencia del Poder Ejecutivo, ¿por qué la oposición no aceptó para el futuro el reducir la integración, que tuviera menos integrantes, con lo cual el gobierno de alguna manera tendría más injerencia en las decisiones ahora con esta solución?
Nosotros estábamos de acuerdo con mayores controles para la caja, sin lugar a duda, por eso acompañamos los artículos que tenían que ver con, por ejemplo, la manera como se confecciona el presupuesto en la caja y que tiene que tener aprobación por del Ministerio de Economía, por ejemplo. Lo que no concordamos es en bajar la cantidad de directores. ¿Por qué? Porque ya los directores, a partir de la próxima elección, van a ser honorarios, ¿eh? no se le va a pagar una remuneración. Eso fue un proyecto de ley nuestro, mío, del año 2021, que insistimos mucho en aquel momento con el, al gobierno de la coalición, y cuando vino la ley, que terminó siendo la ley 20.130 de la reforma general del sistema, lo pudimos incluir en la ley. Lo que dice la ley es que es el próximo directorio, obviamente porque había un directorio en funciones, que estaban cobrando, ¿no? Y que eso podía llevar a juicios contra el Estado, bueno, que el próximo directorio fuera honorario. Entonces, en la medida de que los directores son honorarios, a partir de la elección de octubre, entre octubre y diciembre se va a hacer la elección, entendíamos de que no era bueno bajar la cantidad de directores, porque fíjate una cosa, lo que ha sucedido en la práctica es que hay dos profesiones que tienen muchos afiliados que se juntan, ¿ah? En una lista, en un mismo lema, y terminan obteniendo dos representantes. Si bajábamos a cinco, de los cinco, dos son activos, uno pasivo y dos delegados del Poder Ejecutivo. Esos dos iban a estar representados por estas dos profesiones. Las otras profesiones no iban a tener la posibilidad de tener representación en el directorio. Entonces, esa fue la situación por la cual nosotros decidimos no acompañar la baja a cinco directores, de siete a cinco. En la medida de que no hay una erogación por parte de la caja, no se les paga, el gobierno quiso aprobarles un viático, nosotros no lo votamos, uh-huh, y por eso tampoco, uh-huh, salió. No nos parece algo bueno, porque sabemos lo que después pasa, que termina esos viáticos terminan siendo un sueldo encubierto. Entonces entendemos de que las propias agremiaciones están muy preocupadas por la realidad de la caja. Bueno, las propias agremiaciones impulsen a sus directores y en todo caso busquen los resortes, pero no, que no sea la caja quien tenga que pagar, porque lamentablemente en otros tiempos se han dado sí excesos y abusos, y nosotros los queremos evitar.
¿Los sueldos han sido desmedidos para usted? De los directores de la caja, ha sido un tema siempre también discutido ese, ¿no?
No todos, y tampoco quiero cargar las tintas en este directorio. Este directorio...
Bueno, este justo es el último y no, ha tenido una baja, pero directorios anteriores cobraban un montón, cobraban mucho, ¿no?
Y a ver, los que cobraban más eran los gerentes.
Sí, sí, ¿no? Bueno.
Y entonces sí, pasaba eso de fijar sueldos que la verdad que no, para la realidad de nuestro Uruguay estaban por fuera de lo que era posible, ¿no? Entonces, yo sí digo, este directorio ha ayudado mucho, ya en el 2023 ayudó mucho a una salida, en esta ocasión también nos dieron una cantidad de propuestas a la comisión, ¿no? En la comisión. Algunas de ellas luego el Poder Ejecutivo las tomó. Creo que hubiera sido bueno que hubieran dialogado antes de mandar el proyecto de ley, porque eso no se dio, lo dijo la propia caja. ¿Por qué? Porque ya hubiera venido en el proyecto alguna de las cuestiones, alguna de las propuestas que el propio directorio hacía y que no tuvieron eco en el Poder Ejecutivo. Pero bueno, a ver, en todo este proceso, nosotros lo que deseamos, más allá de que ayer se terminó votando, sí, una asistencia financiera con los votos de la oposición y no con los votos del oficialismo, que en el Senado, que hay nuevos actores políticos, que tenemos toda la necesidad de lograr una salida, bueno, que haya una negociación, que la inflexibilidad que mostró el Poder Ejecutivo en algunas cuestiones, en otras se dio, es cierto, y en otras tuvo el gesto de aprobarnos algunos artículos, como recién venía reseñando, que esa inflexibilidad también baje para poder lograr una solución en la sustentabilidad, porque es lo que queremos todos. A nosotros no era una opción no votar nada, ¿no? Si nos hubiéramos puesto con ese ánimo, hubiera sido peor para la caja.
Bueno, eso fue lo que planteó en su momento el secretario general Colorado, Andrés Ojeda, ¿no? Que iban a bloquearlo, el aumento de impuestos, si ustedes, usted y Adrián Jury se desmarcaron de esa postura que provino desde su propio partido, ¿no?
Bueno, nosotros hicimos un comunicado porque en ese momento, porque nos pareció que en realidad uno tiene que distinguir los ámbitos de trabajo. O sea, cuando alguien está trabajando en una comisión parlamentaria, uno tiene que respetar lo que está trabajando los compañeros en esa comisión. Y el ámbito parlamentario, quienes toman las definiciones son los parlamentarios. Esto es la historia misma de nuestro partido, pero en la historia misma del Parlamento Nacional. Entonces nos pareció, sí, digamos, apresurado que se hubiera hecho esa conferencia de prensa cuando en realidad nosotros estábamos negociando hasta último momento. Esa fue la crítica que hicimos. Obviamente ya hemos tenido algunos intercambios, algunos dialogados, y hay que mirar para adelante. O sea, simplemente marcamos la situación. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos negociando y sí teníamos la actitud de votar a favor en general del proyecto de ley. Y claro, en esa conferencia quedó como que no íbamos a votar en general, ¿no? Lo que terminaba de alguna manera haciendo que el proyecto no pasara al Senado. Y bueno, y eso no era algo bueno, ¿no? Yo creo que en la medida que habilitamos a que se siga discutiendo y se siga negociando, yo soy optimista de que se va a llegar a un acuerdo entre todos los partidos y también con el gobierno.
Y si eso no pasa, el diputado Perrone ayer señaló que los senadores van a mandatar, ahora que va el proyecto al Senado, a los diputados para que se vote lo que está en el Senado. ¿Esa es una opción del Partido Colorado, que los senadores, y incluso está Ojeda, ¿no?, que es uno de los senadores, además del secretario general, le marquen a los diputados, bueno, el proyecto como sale del Senado hay que votarlo, además por un tema de tiempos, ¿no?
No es que exista un mandato. Acá nosotros discutimos todo, ¿no? Y discutimos en bancada, intercambiamos y luego llegamos a una conclusión. O sea, no, acá no se trata de nadie va a bajar un lineazo ni un mandato, ¿no? Vamos a intercambiar. Nosotros sí le vamos a dar a los senadores de nuestro partido toda la información, todo lo que dijeron las delegaciones que vinieron, de por qué asumimos determinadas posiciones en la votación, y obviamente ellos van a intercambiar con los otros senadores del oficialismo y también de la oposición, y llegarán también a sus conclusiones. Digo, de esto se trata, por eso tenemos un parlamento bicameral, y sin dramatismo. Lo que sí tenemos que lograr, creo que el objetivo es muy claro, el objetivo es darle sustentabilidad, poder nuevamente dotar de confianza al sistema para que los profesionales no desconfíen y que puedan seguir aportando y que haya más profesionales que quieran aportar a la caja. Me parece que lo que sí faltó es un poco inventiva para lograr que la gente vuelva a la caja. Entonces, algunas cosas pudimos aprobar, que presentamos, otras las tenemos en carpeta, que no nos dio el tiempo para poder analizar con profundidad, se la vamos a dar a los senadores y bueno, veremos a ver si alguna de ellas prospera.
Muy bien, diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos con nosotros como siempre.
Por favor, un abrazo.
Hasta luego, que pase bien.